La visita.
Nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido blanco y entrar a la fiesta con un traje largo y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval. Grandes tendrá María, dientes de nácar color moreno. Ay, qué rojos serán tus labios, ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo. Vamos al baile, vamos María, negra la madre, negra la niña, negra, cantarán para vos las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. Te llamaremos.
Esta noche nos visita acá en esta casa, que además está curtida por músicos fundamentalmente, hoy a alguien que tiene mucho que ver con los músicos. ¿Vos no sos músico, o sí?
Medio músico, sí.
En realidad somos músicos de todos, porque tiene mucho que ver con eso, porque sos el rincón, el angelito de la guarda de muchos músicos, de mucha música que desaparecería si no estuviera Perro Andaluz.
Hasta tiene un email que dice angelito, así que con eso
se llama Ángel Atienza y es el propietario de este proyecto llamado Perro Andaluz, que tiene editados ¿cuántos discos de uruguayos?
Bueno, buenas noches para todos.
Buenas noches.
Los amigos de, del programa y casi 200 ya, 180 y pico. Sí, este año capaz que llegamos a los 200. Es un año muy fructífero, te diré. Llevo haciendo 16 discos este año. 16. Y tengo en carpeta casi 10 más hasta fin de año. Es mucho, ¿no?
A dos por mes.
Sí, este año fue bárbaro, ¿no? Hay una explosión de músicos y bueno, la tecnología ha abaratado costos y es muy fácil hacer un disco ahora más barato, etcétera, etcétera, y bueno, se hace rápidamente.
Que no era así, ¿cuándo arrancaste? Ángel, no, vamos a contarle a la gente que no te conoce, que no es el caso, por supuesto, de Fernando y mío, que te conocemos hace muchos años. En el caso mío también tenemos una larguísima amistad. Primero contanos, ¿tenés cuatro hijos? ¿Qué edad tenés?
43.
43. Es un pibe todavía, no se puede creer, con todo lo que ha hecho.
Bueno, es larga vida como la leche. Hoy estoy para la leche.
Es larga vida. No, ahora la tecnología ha abaratado la cosa, es cierto. Que no pasaba eso cuando arrancamos, yo todavía tengo en el recuerdo los primeros cassettes de Perro Andaluz, como el ensamble acústico y todas aquellas ediciones iniciales.
Sí, sí.
En aquella época era difícil. ¿Cuántos años llevas con Perro Andaluz?
Y ya son... tengo que hacer cuentas. La verdad que los números para mí es increíble, ¿no? Yo que estoy trabajando todos los días con números,
sí.
Son 17 años.
17 años.
Sí. Aclaremos que además Ángel Atienza es cajero en un banco.
En un banco.
Sí. Un banco administrado, además, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, ya resulta como simpático, ¿no? Pero bueno, es lo que me da de comer.
En el fondo tenía un almacén.
Exacto.
Exactamente. Esto que decíamos al principio, el Lágrima Ríos.
Lágrima
es
Ríos.
El primer disco de
Lágrima Ríos. Sí, increíble, increíble. Yo a Lágrima Ríos le edité hace 3 años un disco que había estado en un cajón, como muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Quedan discos increíbles en los cajones, y edité un disco que a los 6 meses salió en Buenos Aires y Lágrima explotó en Buenos Aires, también ayudado por la participación de ella en ese disco Café de los Maestros, con todas las glorias del tango argentino, etcétera, etcétera.
Hay gente como Fernando Peña que la tira para arriba mucho también, ¿eh?
Bueno, mucha gente, Víctor Hugo Morales, mucha gente,
sí, sí, sí.
Realmente explotó, entonces la gente me pedía más y yo siempre tenía este disco ahí guardado, que para mí es el mejor disco de ella, el primer disco de ella, que salió en 1972, con las guitarras de Hilario Pérez, que eran las guitarras de Cita Rosa en su momento.
Un maestro.
Realmente para mí este disco es una joya. Y bueno, estaba disponible para hacer, salió en Buenos Aires primero, ahora lo tenemos acá, es fresquito. Y para mí es un orgullo tener a Lágrima en el catálogo.
Y lo estamos lanzando acá en otra historia.
Pero
¿eh?
¿Cómo no?
¿Sabes que recuerdo que hace un tiempo atrás, cuando nos conocimos en la época aquella de Alfa FM? Exacto. Era un proyecto distinto completamente al que es ahora, pero... Y mucha gente se acordará y tendrá nostálgicos recuerdos de la propuesta de que se pasaba mucho música de los uruguayos. Pero tambaleó un poquito. Estabas medio como que tambaleante con el sello. Era una época distinta, ¿no?
Bueno, hay periodos, ¿no? Hay etapas, como todos. Tenemos altibajos, ¿verdad? El sello para mí es como un hijo más... que lo vas criando, y bueno, ya tengo 5 hijos, si consideramos el sello. Pero claro, yo tengo 2 matrimonios. Tengo 2 hijos en primer matrimonio, tengo 2 ahora.
El sello
y vas dándole el tiempo, como podés darle el tiempo, los presupuestos, etcétera, etcétera. Con eso los vaivenes del país, los vaivenes económicos. Entonces son oleadas. Este momento es una oleada fantástica, es realmente un placer, tanta buena música... y las posibilidades de hacer muchos discos. En otros momentos, de pronto, no se podía hacer mucho.
En el momento de la piratería, ¿no? Que lo digas, además, en un momento que la piratería,
bueno,
mata la venta.
Fernando, esto, vos sabés que este sello es... no es una empresa, es un gusto que uno se da. Entonces se da en forma artesanal, prácticamente, ¿no? Acá lo que se considera primero es la música, y no pensar si el disco vende o no vende nada. Sí, por ejemplo, entre los discos que yo les traje y que acaba de salir, hicimos el disco de Patria Libre, que fue un grupo fundacional en la música uruguaya, en la música popular uruguaya. Eduardo conoce muy bien.
Sí, cómo no.
Y era un disco que quedó en un cajón, y un día viene Bonaldi y me dice: mira, tengo esto, Jorge, te adoro, porque yo siempre quise escuchar eso, los inicios de Jorge Bonaldi, Lazaroff, Raúl Castro, Jaime Ross, Jorge Trasante, Galemire, y eso estaba en un cajón.
Además, eso fue un momento muy muy particular, porque había una cantidad de música uruguaya a punto de salir cuando vino el golpe de Estado.
Claro.
Y entonces ya no se podían decir ciertas cosas que, por ejemplo, el disco de Patria Libre decía. Recuerdo bien el disco Las Quemas de Darno Jans, también sufrió una censura, una autocensura feroz, porque en esos días que iba a salir pasó aquello, ¿no? Uh-huh. Entonces es genial poder rescatar ahora lo de Patria Libre, que está largamente olvidado por
claro.
mucha gente, ¿no?
Pero y te completo la idea a lo sí. más allá del disco en sí de Patria Libre, que es que Bonaldi es como un vendedor mío más, porque él dice: fantástico, estamos haciendo el disco, pero bueno, hay que venderlo. Y realmente, para mí, el placer fue hacer el disco. ¿Sí? Y yo espero que el disco se venda para recuperar lo invertido, etcétera, etcétera. Pero no lo veo como un negocio, ¿sí?
Claro.
Ese es el tema.
Me quedé pensando que bueno sería recuperar eso de Las Quemas de Sudarnoyán también. Si está.
Si quieren, yo le digo cosas.
Sí.
Porque hay un disco inédito en Sondor, que yo lo tengo preparado. En algún momento, son decisiones a tomar, ¿verdad?
Sí.
Dentro de ese disco inédito, que hay 10 canciones inéditas de Darnoyán grabadas en Sondor, la idea es juntar con lo que no salió todavía en CD, es completarlo con Las Quemas, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque salieron 4 temas en un disco de postdata.
Claro, y Las Quemas no salió nunca en CD.
Salieron 4 temas, nada más.
4 temas. El álbum entero no, porque, por ejemplo, Canción de Muchachos salió en la colección de la revista Postdata.
Exacto.
Pero Las Quemas, que es el álbum siguiente, no...
Salieron 4 temas.
4 temas. La versión completa no se ha editado.
No, la idea... O sea, el disco está armado desde hace 2 años. Ahí en Sondor.
¿Por qué hiciste esto, Ángel? ¿Por qué hiciste esto en vez de juntarte con Ayuita Cuavé y disfrutar sin tener tanto trabajo, por ejemplo?
Bueno, eso es una historia que... ¿Cómo te la puedo resumir? En realidad, yo cuando arranqué justamente por los sellos. Yo empecé... conozco a la gente de Sondor, la familia Val, hace muchos años, y la idea era hacer un sello de tinte más juvenil, porque yo también era mucho más joven y me juntaba contra los rockeros, etcétera, etcétera. Plenos años 80, la explosión del rock uruguayo nuevamente, de democracia, etcétera, etcétera. Se iba a llamar Tuco Records. ¿Está? A la semana ya no funcionaba porque la consola no funcionaba, etcétera, etcétera, mil problemas. Después empecé en Orfeo. Me vinculé con la gente de Orfeo. Ahí fue mi primer disco, digamos, producido.
Familia Van a Familia Yosia.
Familia Yosia también, me vinculé y hicimos el disco Pollo Piris, el primer disco de Pollo Piris, el año 88.
¿Ahí debutaste con eso? ¿Debutaste?
Con ese disco debutamos. Y ahí es donde yo conocí los entretelones de hacer un sello discográfico, ¿no? Y que justamente a mí me gustaba trabajar en eso, ¿sí? Y en, por alguna causa me di cuenta que yo no iba a poder vivir de eso, ¿sí? Entonces, bueno, derivó todo en aprender a hacer un sello en forma artesanal. Y este, y empezamos con Ensamble Acústico, que sí, comentamos recién. Este, y bueno, vos sabés que alguien abre una puerta y se cuelan un montón, ¿viste? Entonces, bueno, era una andanada de músicos trayendo material. Este, un gran amigo tuyo, Fernando, Germán Bence, fue de los primeros.
Me acuerdo. Este, con Alastra, ¿es? ¿Cómo es? Este?
Jorge Alastra. Hace menos de un año hicimos un nuevo disco de Germán, con Bossa Nova.
Sí, sí, Desafinado como Evo. Buenísimo.
Precioso disco. Y bueno, y a partir de ahí, seguimos adelante.
Hay una característica de Ángel que hay que mencionarla, no solo la de editor, sí, y que a mí me interesa mucho que se sepa, que es la característica de coleccionista, ¿verdad? Porque Ángel tiene además una colección de rarezas interminable de la música uruguaya. Su casa es una especie de museo viviente de la música uruguaya, ¿no? Con el cual han colaborado un montón. Yo también
muchas gracias, siempre te doy, ¿verdad? Porque más rarezas las que guardaste vos,
sí, ¿verdad? Guardé unas cuantas, es cierto.
Que pusimos en el libro de Fernando, sí, Peláez. Sí.
Pero contá, ¿cuántas cosas tenés guardadas uruguayas? ¿O cuáles te enorgullecen más tener, por ejemplo? Contá de algunas que tenés.
No sé, o sea, la verdad, no sé por qué pasan esas cosas, ¿no? A mí me gusta hacer eso, y en algún momento, porque yo perdí cosas también, ¿eh?
También.
Vamos a entendernos. Yo de joven también perdí cosas, perdí grabaciones de Mateo, que yo mismo grabé, uh-huh, y en algún momento se me perdieron. Entonces en algún momento también dije, bueno, no, hay que poner un poco más de cuidado, y ahí es donde empecé a sistematizar un poco, pero no sé, hay tanta buena música. Yo adoro a los músicos uruguayos, uh-huh, a la música uruguaya, al esfuerzo del músico uruguayo, pero la creatividad del músico uruguayo, y bueno, es un poco...
Perdóname, decís tanta buena música, pero la faceta de coleccionista, yo quiero decir que tiene una peculiaridad en el caso de Ángel. Ángel igual es capaz de irse a la feria a comprar un disco simple de un grupo melódico. No voy a decir, no voy a dar nombres, no, pero de repente de grupos melódicos atroces, pero es música uruguaya y él la colecciona, y eso sí, es lo que vale, ¿no?
¿Quiere decir coleccionar música que no te gusta también?
Bueno, no, hay algunas cosas que bueno, por sistema,
claro,
está ahí guardada.
¿Sabes que me quedé atado con el tema de... Hablaste mucho del sello artesanal, de la forma artesanal de hacer las cosas, que te involucraste con otros sellos, con otras familias vinculadas a los sellos, que empezaste a ver cómo era el know-how famoso de cómo, uh-huh, se hace un sello discográfico. ¿Qué te diferencia de un sello grande? ¿Dónde está la delgada línea roja entre el sello artesanal y una empresa redituable?
Eso, o sea, no pienso en que sea redituable. O sea, yo no pienso eso, pienso en la música, y trato de que el trabajo al día de hoy, lo que trato, porque en algún momento de pronto no pensaba tanto en el dinero y se perdía plata, trato de que por lo menos salga algún número, que los costos estén asegurados. Obviamente muchos de los discos, yo le hago los discos a los músicos, ellos pagan sus ediciones, porque yo no puedo pagar todo, pero lo que tratamos es de que el músico tiene el disco, se trata de recuperar el dinero, y no hay un espíritu mercantilista, digamos, ¿sí? O sea, no, realmente no hay fines de lucro real. La idea es que sí, que se trate de no perder dinero. Y obviamente, como te digo, este año llevo haciendo 16 discos, de los cuales yo no solventé la gran mayoría. Algunos sí, Patria Libre, Pipo Espera, algunos de ellos sí, que vos sabés que hay una determinada cantidad de venta de discos mínima que te va a que vas a recuperar lo invertido, ¿no? Pero hay otros grupos que, bueno, yo les hago el trabajo, no les cobro nada, les cobro el costo, y tratamos de recuperar. Punto. Creo que esa es la diferencia,
claro,
¿no? O sea, una empresa lo que quiere es ganar plata, no hay otro misterio. Está bien, no es mi idea, ¿sí? No es mi idea.
Yo pienso que una de las características del material de Perro Andaluz, ahora dejando de lado lo del coleccionista, no solo es editar el último trabajo de alguien, sino fundamentalmente recuperar del famoso cajón donde claro, quedan olvidadas las cosas. Claro. Y me gustaría pasar revista un poco contigo algunas de las cosas célebres, digamos, algunos de los materiales valiosísimos que Perro Andaluz rescató.
El Gordo Rivero.
¿Te parece? Me sacaste dos discos, ¿te acordás? Bueno, es cierto, pero por ejemplo me vienen a la mente las primeras grabaciones de OPA en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de los discos que... Con ese te fue bien, ¿no? Ahí anduvo bien la cosa.
Me fue bárbaro. Además, yo lo que gano, yo quiero aclarar, yo soy un fan, empecé como fan de la música, de los músicos, fui a todos los conciertos, iba a verlos a todos, tratar de grabarlos, etcétera, etcétera. Y lo mío funciona como...
Ojo, no digas fui a todos los conciertos, porque yo un día dije eso y que me siguen cayendo hasta el día de hoy.
No fui a todos los conciertos, pero bueno. Pero fui a muchos lados, fui a Clave de Fu y lo vi a Fernando Torrado también en Clave de Fu con Germán en el bajo.
¿Cómo habrá salido?
Fantástico. Pero digo que lo mío funciona como el conocer al músico y ser amigo del músico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que yo gano, por ejemplo, mencionaste OPA, la amistad con Hugo y Osvaldo para mí es fundamental. Ese disco logramos hacer una edición en España y por primera vez ellos recibieron un dinero por una edición de un disco.
Sí.
Entonces, yo ya gano eso, ¿verdad? Yo tengo mi trabajo, con eso vivo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Yo realmente quedé... Para mí el disfrute fue ese, ¿sí? Ellos editaron... Hay una edición lujosísima en España, de OPA, donde tengo el orgullo de tener... Hacer las notas, etcétera, etcétera. Y de que haya un dinero y que se lo dé a los músicos, ¿viste? Yo me quedé contento.
Sí, vamos a aclarar que, por ejemplo, Hugo y Osvaldo, de todo el material histórico de los Shakers, ni vieron... Ni no, van a ver más un peso nunca.
No,
por
es
ejemplo,
más,
¿no?
pero de OPA nunca vieron plata, al contrario. Cuando Osvaldo hace unos 4 o 5 años atrás preguntó a Fantasy.
Fantasy Records, sí.
Le dijeron, no, usted está debiendo $30,000, le dijeron.
No solo no hay, sino que debo todavía.
Ustedes deben $30,000. ¿Te das cuenta?
¿Y por qué? ¿Cómo se han generado esos 30,000 dólares?
Por gastos, de lo que fuera, y supuestamente el disco no vendió lo que tenía que vender. Sí, por regalías a cuenta o lo que fuera, y el disco no vendió, no devolvió la plata esa, ¿no? Y bueno,
yo recuerdo cuando se juntaron los Jakes el año pasado, vino Osvaldo y dijo que hacía este proyecto o seguía este proyecto porque ahora sí va a ser plata.
Contanos de otras cosas rescatadas del cajón. Y de paso te pregunto si te gusta el programa de televisión que hay que se llama Cajón de Música, que aparece en videos también.
Es fantástico, ¿no? Es fantástico. Sí,
en
sí, el trabajo de Rubén Olivera, fantástico, sí, sí, sí. Sí. Yo la verdad que no veo mucha televisión, no escucho mucho radio, salvo el auto, el móvil, pero a veces he visto ese programa y hay cosas que son maravillosas, ¿no?
Sí.
Incluso yo rescaté algún video, por ejemplo el de Cabrera con Mateo,
sí,
en el Parque Palermo. Que incluso cuando fueron a hacer la revisión de Mateo Cabrera, le dije, mirá, acá hay para hacer bonus tracks, ¿viste? Que al final no surgió, ¿no? Por el sonido, lo que fuera. Cosas rescatadas, bueno, esto de Patria Libre es maravilloso, ¿no? Para mí,
tenemos ahí en Gateras el de Pipo Espera, que es una producción de Perro Andaluz. Ah, ¿está de fondo? Bien. Y tenés por ahí cuando puedan el Patria Libre, a ver si vamos escuchando alguna cosita de eso.
Perdón. Sí, el de Pipo es un disco hecho por mí, o sea, fue grabado en varias etapas mientras Pipo iba y venía. Ahora Pipo está en Barcelona.
¿Con qué contás, Ángel, para los amigos y los músicos que estén escuchando? ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué infraestructura tenés? ¿Tenés donde grabar, no?
No, o sea, yo ahora logré un buen acuerdo con Ricky Musso, tiene un lindo estudio y él es...
Tío Ricky,
y es como un hermano, es una divina persona, es muy lindo trabajar con él, aparte una oreja increíble, rápido y muy barato, se lo recomiendo a todos. Entonces, desde hace ya varios años que tengo la posibilidad de grabar discos a bajo costo y de muy alta calidad. Ahora, hace 2 años inicié como un sello paralelo dentro de lo que es Perro Andaluz, que se llama El Tero Verde. Es como un juego, ¿no? Porque a mí siempre me decían el perro verde, ¿no?
Por el programa de...
Y yo entonces le digo, no, El Tero Verde. Hicimos ese sello, que son discos enteramente producidos por mí. ¿Sí? Yo pago la sola grabación y hago el disco como quiero. Este de Pipo para mí también es otro orgullo, ¿no? Porque empezamos a grabar en el año 93, 94. En el 2004 seguimos grabando algo. Conseguimos...
¿10 años después?
Sí, se fue dando así lejos... Fue porque era un disco corto, cuando grabamos el 94 no daba para un disco entero. Pipo se fue, estuvo en Los Ángeles, bueno, después volvió, completamos el disco con más temas en el año 2004, y ahora se me fue, de vuelta, no lo puedo presentar, está en Barcelona.
¿En Alemania, no? ¿O Barcelona?
No, ahora está en Barcelona. Hace una semana estuvo en Estocolmo, presentando el disco, en Estocolmo, invitado por la gente allá. Y bueno, espero que cuanto pueda esté por acá para presentarlo. Y le agregamos lo que tiene lindo, es, y el rescate, es un video en Canal 5, de aquel programa que tenía Carbone y Prosdósimo, con audio, porque hay mucho material en playback. Pero justo ese tema está con audio,
directo, sonido directo,
así que cuando lo puedan ver, es muy lindo.
Debe ser grabado con la guitarra aquella Ovation.
Exactamente.
Que tenía Pipo, ¿no? Que fue uno de los primeros Ovations.
Exactamente.
Un buen guitarrista, Pipo.
Excelente.
Muy guitarrista. Buen guitarrista.
Creo que estudió con Abel también, ¿sabes? Que fue discípulo de Abel, si no me equivoco.
Mirá, yo lo conocí en el año 71 a Pipo, con un recital que hicimos con Epílogo de Sueño, Elena Paglia, Pipo y Daniel Amaro en esa época. Y Pipo venía justamente de estudiar guitarra clásica muchos años y tocaba Bach y todas esas cosas, sí. Estupendo. ¿Eh? Uh-huh.
Bueno, en breve, disco de Quique Cano y Elena Paglia.
Quique y Elena, mira.
En breve.
Qué bárbaro. Le digo para los nostálgicos que estén escuchando, Elena Paglia era una de las dos cantantes de Cold Coffee, una banda del rock uruguayo. La banda visualmente más fantástica que yo haya visto. Yo nunca vi una cosa igual acá. Era impresionante.
Aparte el nombre espectacular.
Cold Coffee.
Estamos con Ángel Atienza, responsable de este proyecto llamado Perro Andaluz, y Tero Verde, el nuevo sello. Vamos a escuchar un tema entero. ¿De qué es lo que vamos a escuchar? Pipo espera.
Alguien que sabe las horas que pasas huyendo. Alguien que sabe si lloras o si te estás riendo. Alguien que cuando demoras espera por ti. Alguien te sigue los pasos por esa vereda. Alguien que sabe tu pena se esconde de ti. Alguien que cuando caminas se mete en tu tiempo, embarulla tu vida, se adueña de ti. Alguien que sabe las horas que pasas huyendo. Sabes si lloras o si te estás riendo. Alguien que cuando demoras espera por ti. Alguien que sigue los pasos por esa vereda. Alguien que sabe tu pena se esconde de ti. Cuando caminas se mete en tu tiempo, embarulla tu vida, se adueña de ti. Alguien que sabe las horas que pasas huyendo. Alguien que sabe si lloras o si te estás riendo. Si lloras o si te estás riendo.
Ángela Tienza con nosotros, el perro andaluz, el espíritu del perro andaluz que vive y lucha todavía y seguirá viviendo y luchando. Y
está grande, ¿eh? 200 discos en un catálogo, es macho catálogo.
Muchos amigos de Ángel, como bien decía Fernando, con los vaivenes, decíamos siempre que nunca cerrara el sello y que Ángel no emigrara, porque alguna vez hasta estuviste por tomarte el buque.
Con la cuestión de la crisis del 2002, yo doy gracias, me despierto y doy gracias a Juanjo Ramos y todo EBU, porque conservé el trabajo. Yo trabajaba en Banco Cajorera, ahora Banco Comercial, pero estuvimos 7 meses sin saber
qué iba a pasar.
E incluso hay como una anécdota de que a mí me llegó tarde el telegrama y yo pensé que ya no trabajaba.
Sí, claro.
Y ese mismo día ya estaba haciendo contacto. Bueno, ya estaba haciendo contactos con un hermano que está en España, ¿no?
Tu hermano en España y vos sos hijo también de padres españoles.
Sí, sí, claro. También. Sí,
o sea que tenés pasaporte de la comunidad.
Ya estaba todo armado, Fernando. Es más, lo que es los problemas, ¿no? Cuando vos estás trabajando, piloto automático, vivís del banco, no pasa nada, haces el sello, bla, bla, bla. De pronto te sacan el piso, ¿no? Pero las vicisitudes, viste, te ponen a prueba. En un mes armamos con mi hermano un festival de jazz en Altea. Mi hermano vive en Benidorm. Y a 30 kilómetros hay otra playa, como decir Solimar, que tiene un palau de la música precioso para 1.200 personas. Y por teléfono armamos un festival de jazz, viste, que en España hay dos temporadas grandes de jazz. Y yo le dije, mira, contacta a fulano, contacta a mengano, viste. Ya lo teníamos armado. Y a las 2 semanas tengo trabajo, ya está, sigo trabajando de esto.
¿Y se hizo el festival de jazz?
No, claro que no, obviamente, ¿no? Claro.
¿Qué me importa la música? Ande yo caliente, ríase la gente, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, contá de otras cosas que hayas sacado, dale, porque a mí me interesa mucho que la gente sepa el fruto de tantos esfuerzos, ¿no? Lo de OPA, decíamos.
Sí, yo la verdad, cada disco que hago, como sea, ¿no? Porque yo lo busco mucho o porque los músicos vienen y se acercan, son todos placer. Este año, bueno, ahí traje un montón de discos de jazz, que me gusta mucho, sí, la música instrumental, Fernando Labrada, un disco con Alejandro Luzardo, un guitarrista que vive en Barcelona y grabó acá con Nicolás Arnicho y con Federico Arrigo, un disco en trío. Increíble.
Estaba leyendo
Alejandro Luzardo, un guitarrista muy bueno, con Nico Arnicho y Federico Rigi.
¿Está acá también?
Está por ahí, sí. Es fantástico, es un trío de jazz.
Dale, poné un poquito después, porque vos estás manejando eso. Hay un oyente que dijo que piensa editar el CD, el álbum de La Plaga. Decilo vos, por favor, porque si no voy a entender mal.
Fantástico, banda de rock, sí, La Plaga.
Voy a decir mal el mensaje, decilo vos con el micrófono. Ponete los auriculares,
¿eh? A ver, ¿cuál es el?
Robert, de Punta de Rieles, pregunta si Ángel piensa reeditar el álbum de La Plaga, que se llamaba Mata los Turú. Que según él es el mejor álbum de blues de la historia uruguaya.
Sí, fantástico, ¿no? El guitarrista, el Pájaro Otero, guitarrista increíble, dando clases eternas, ¿no? Por ahí. Pero ahí se juntó con Rafael Antoñaza, gran cantante también. Es una banda increíble, sí, ese cassette. Claro, hay muchas cosas que de pronto no se pueden reeditar rápidamente porque el grupo no toca directamente y tampoco tenemos canales para difundirlo, ¿no? De pronto sale el disco y queda ahí. Si el músico de alguna forma lo está trabajando o realmente le interesa participar, lo hacemos. Fue el caso de Sol Ángeles, que es un disco del año 83, antes de la explosión Estómagos, etcétera, etcétera, rock uruguayo. Ya ellos habían editado un disco en forma independiente, por el sello Orfeo, pero un disco de ellos, y ahora lo reeditamos, ¿sí? Porque a ellos les interesa seguir trabajando también con ese disco, y bueno, en algún momento recuperaremos ese dinero, ¿no? La Plaga es un poco difícil, aunque es un disco fantástico, ¿no?
A mí me encantó el de Mateo de piano solo. ¿Quién era? ¿Gonzalo Gravina?
Gonzalo Gravina. Precioso disco.
Un disco que sacó Perro Andaluz. Son todas obras de Mateo, temas de Mateo, pero piano solo, uh-huh. instrumental.
Ah, yo pensé que sí. con Mateo con piano.
No, 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 es él interpretando a Mateo al piano, Gravina. Y al piano Gonzalo Gravina, y al piano solista, sin otros teclados.
Sí, sí, estamos preparando hace mucho tiempo que con Gonzalo hablamos de un disco de Zitarrosa en piano.
En el mismo plan.
Fantásticas cosas hace realmente Gonzalo, es como tantos músicos, ¿no? Sí. Tantos genios que tenemos.
A Gonzalo Gravina lo conocí en la época de principios de Clave de Fu, cuando era un prolijo sujeto, no porque sea un desprolijo ahora, ¿verdad? Era terrible bossanovista, se movía con Iván Lins y tocaba teclado, me acuerdo que era pelito cortito, busito de callo, era una cosa que no tenía nada que ver después con el tipo que se metió en la música y anda tirando no solamente pelos por ahí, sino
con los terapeutas, gusto. ¿No?
Bueno, él es ese,
el tecladista de
los terapeutas, ¿no? Claro, claro. Bueno. Además de un sinfín de músicos a los que acompaña.
Uh-huh. Y tú... que hayas editado también a Urbano Moraes, cosas de Urbano Moraes, un doble.
Bueno, también te comento que tenemos ahí un disco nuevo de Urbano, o sea, todavía no está grabado, pero
él... Y el Tartamudo de Mateo.
Bueno, otro orgullo, realmente puedo pasar un aviso, ¿no?
Porque debes pasar un aviso.
No, porque yo qué sé, uno trata de no pasarse lustre, pero realmente me dejó muy contento que el sábado que viene es el, como que se dice, la patrimonio, ¿no?
El día del patrimonio.
El día del patrimonio.
De patrimonio.
Y le van a hacer un homenaje a Mateo, entre homenaje que van a hacer a Eladio Dieste, que es el fin de semana, le hacen un homenaje a Mateo, y le van a dar distinciones a Guillermo Alén Carpinto y a los sellos que editaron a Mateo.
Sí, Guillermo,
y
por
me
su
ha llamado
para libro.
Exactamente. Y así que vamos a estar ahí en el Solís.
Razones locas. El paso de Eduardo Mateo por la música uruguaya.
El sábado así. Estaremos ahí en el Solís a las 11. Primera vez que me pasa, ¿no? Que te den una distinción.
¿No te pasó de que aparecieran para comprarte el catálogo entero?
Sí, en algún caso, sí. Bueno, muy recientemente. Acabo de mandar un paquete con 40 discos a Estados Unidos. Sí, es cierto. Pasan tantas cosas que una vez se olvida, ¿no? Pero hace dos semanas mandé un paquete de 40 discos.
Tiene que empezar a verse plata, ¿no?
Ojalá, Fernando. Ojalá y sigamos invirtiendo esa plata en nuevos discos, ¿no? Uno de los, para mí, el artista de Perro Andaluz del momento, desde hace 4 años, es Leo Maslía. Le llevo editado 11 discos en estos 4 años. Y ya tenemos previstos 3 más en lo que va del año. Leo, sí, es un artista vendedor, ¿sí? O sea, se sabe que se saca un disco de Leo, y además de lo que se puede recuperar, siempre vuelve más dinero, ¿no? Gracias a Leo... Hay algunos de estos otros discos que yo pude invertir, que de pronto no venden tanto, pero que pueden salir, ¿no?
Qué increíble que un proyecto exitoso, que banca proyectos que no son redituables de repente, sea tan bueno como el de Leo Maslía, ¿no?
Sí.
En este momento, bueno, también estamos publicando libros, ¿verdad? Publicamos el de Fernando Peláez, y el año pasado publicamos un libro de Leo, con ilustraciones de Sanopi, El Oráculo. Y ahora este año empezamos a trabajar directamente en Buenos Aires. O sea, con otro amigo en Buenos Aires, plantamos bandera en Buenos Aires y hacemos Perro Andaluz, Buenos Aires. Entonces va a salir un libro y un disco. Que obviamente van a estar acá, pero pensado directamente desde Buenos Aires. Porque, ¿qué pasa? Llevar el disco de Leo a Buenos Aires como que es más caro. Entonces, al revés, no sale más en cuenta, porque además Leo vende. Así que vamos a empezar a hacerlo al revés. Vamos a editarlo en Buenos Aires y traerlo acá.
Buenísima idea, ¿no? Así que, bueno, cómo se viene expandiendo la cosa.
Está bárbaro.
¿Qué tenemos para escuchar en el final de este encuentro?
A ver.
Estamos en El Espectador. Esto que si me estás ahí como si yo...
Fernando Labrada, un sexteto de jazz...
Fernando Labrada, guitarrista de rock de todas las viejas épocas.
Exacto. Llegó a ser guitarrista de Siddhartha. Sí. Y Nacho Labrada, uno de sus 4 hijos, tecladista fantástico, sí. También arreglador de todo el disco. Si vamos a escuchar algo, vean lo que toca este muchacho, porque
esto es lo que nos dejás, Ángel.
Todo para ustedes.
Nosotros garroneando,
nosotros loco de la vida,
de arriba un rayo igual,
seguro,
¿no?
Loco de la vida,
Ángel, un orgullo tenerte acá, la verdad, lo mejor para que sigan quedando en cinta, que sigas embarazando la buena música de los uruguayos,
No, muchas gracias, a mí me encantó venir acá, charlar un rato con ustedes, una reunión de amigos, ¿no? Yo trato de salir poco, ¿viste? Tenemos dos hijos chiquitos, hay que estar con el trabajo, los discos, hay que tener la familia, ¿no? Pero bueno, encantadísimo.
Valoramos que hayas venido, entonces.
¿Sabes qué música tenemos? Es de Casa no Campo, ¿no?
Casa no Campo de...
Onde eu posso plantar meus amigos, meus livros, meus discos, y nada más. No,
okay. Bueno, gracias, Ángel.
Gracias a ustedes.
Thank you.